Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6 d'aquest primer divendres del mes de març. Bona tarda, amics i amigues. La concepció cristiana es troba actualment, a Catalunya i a Europa, en el nivell dels hippies, en el seu moment, o d'altres moviments alternatius, dissidents i transformadors. Així s'ha expressat Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians, durant una entrevista a Ràdio Estel en què ha presentat la que serà demà al matí la segona assemblea cristiana, que es farà a Barcelona i en què es presentaran diverses iniciatives de resposta cristiana sobre grans temes d'interès públic, sobretot el món de l'empresa, la defensa de la vida, l'educació sexual i afectiva a l'escola i, en definitiva, la necessitat d'una alternativa positiva d'acord amb la doctrina social de l'Església. El cardenal Joan Josep Omella, amb una salutació inicial i una pregària, animarà els participants a ser sal de la terra i llum del món en aquesta societat nostra diversa, però que necessita el respecte entre tots, precisament perquè els cristians puguin proposar un model de vida, encara que moltes vegades sigui minoritari. Aquesta és avui a la tarda la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest 3 de març, memòria de Sant Medí, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs tant el Partit Socialista com Junts per Catalunya s'han oposat al pla pilot de la renda bàsica universal que vol impulsar el govern. Els dos partits han votat en contra d'aquest punt en la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'ha votat avui al Parlament en la Comissió d'Economia. La votació d'avui no és definitiva i els dos partits encara poden canviar el sentit del seu vot de cara a la votació de divendres vinent. Amb altres qüestions, la Generalitat incorporarà prop de 10.000 habitatges de lloguer social fins al 2026. Estaran repartits en 82 municipis que han acreditat una forta demanda. Això suposa augmentar en un 18% el parc social, que actualment està format per uns 55.000 habitatges, incloent també els dels ajuntaments. I uns 400 tractors, segons els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, han col·lapsat aquest divendres als carrers de Lleida a la tercera marxa lenta ponent en menys d'un mes per exigir mesures per acabar amb la plaga de conills que afecta els camps. Una protesta convocada per la plataforma Pagesos o Conills que ha sortit de dos punts de la ciutat en direcció a Prat de la Riba, on els manifestants han baixat dels tractors i s'han dirigit a les portes dels Serveis Territorial d'Acció Climàtica, on també han llançat conills vius en motiu de protesta.
Gràcies, Carla. També us explicarem que el predicador de la Casa Pontifícia, el cardenal caputxí Raniero Cantalamessa, ha dirigit aquest matí la primera predicació de la Quaresma amb el lema Renova la novetat. Ha presentat la reflexió com una pauta per posar l'Esperit Sant en el centre de la vida de l'Església i particularment en aquest moment en què s'està celebrant el sínode convocat pel Papa Francesc, que era present a la meditació d'avui. A més, l'Església celebra aquest cap de setmana i el de la setmana vinent les populars Javierades al castell del Santuari Navarrès, Bressol de Sant Francesc Xavier. Són uns pelegrinatges que es desenvoluparan en el que s'anomena la novena de la Gràcia, coincidint amb els 400 anys de la canonització de Francesc Xavier. I la Germandat i Confraria de la Mare de Déu de les Angústies de Barcelona, nascuda ara fa 33 anys i amb seu canònica a l'Església de Sant Jaume, està d'enhorabona perquè el proper divendres se n'estrenarà un nou pas processional amb la imatge de la Mare de Déu i del Santíssim Crist de la Misericòrdia. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà uns minuts Maria Martínez Gómez, coneguda amb el nom de Maria d'Himàlaia, una infermera que ara fa 6 anys va experimentar una conversió molt impactant. Demà serà a la Palma de Cervelló, al Baix Llobregat, per explicar precisament el seu testimoni en el marc de les activitats de la família i la vida que es fan a la província eclesiàstica de Barcelona. I secció en sortida, com cada divendres, per tancar el nostre Sense Distància, presentarem avui Famílies Sense Barreres, una iniciativa de formació orientada a grups familiars que està present en algunes parròquies i que va sobretot adreçada a famílies amb pocs recursos procedents d'àmbits en els quals hi ha hagut mancances formatives. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions avui de la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas a la redacció de l'informatiu i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
La Universitat Abat Oliba Seu, al carrer Bellesguard 30 de Barcelona, acull demà dissabte al matí la segona assemblea cristiana organitzada per l'Associació E-Cristians, l'Associació Catòlica de Propagandistes i la mateixa institució acadèmica anfitriona. Amb el lema Nous Impulsos, Vies Noves, de la dissidència a l'alternativa, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, hi serà present amb una salutació i una pregària d'obertura després de la benvinguda del rector de la Universitat, Rafael Rodríguez Ponga. Després es donarà pas a les dues grans sessions que hi haurà. El president de l'Associació de Cristians, Josep Miró i Ardèvol, ha assegurat a Ràdio Estel que la concepció cristiana viu ara un moment semblant al dels moviments alternatius, com ara els hippies dels anys 70.
És una evidència, malgrat que moltes vegades no ens hi aturem prou a considerar-la, la concepció cristiana, no únicament com a feia, sinó també viscuda com a cultura, és dissident en quant a la cultura oficial, en quant a les lleis, en quant a les polítiques públiques. És dissident i contracultural. Abans eren els hippies, avui són els cristians.
Josep Miró i Ardèvol ha aclarit que allò que promou E-Cristians té a veure, certament, amb la participació política, però no pas amb la dinàmica dels partits.
Cal diferenciar l'Església, com a tal Església, del paper dels laics. El paper dels laics, en la vessant de l'evangelització, aquesta és també una disciplina a seguir, com els que tenim d'aplicar la doctrina social de l'Església. La doctrina social de l'Església no és una teoria que flota pels núvols i s'ensenya a algunes universitats. És, sobretot, com ho han manifestat la majoria de papes des de Lleó XIII, una forma d'intervenir en la realitat individual i col·lectivament com a cristians. Això és fer política. Esclar que és fer política. És fer política, però no és fer política de partit.
El president de Cristians ha destacat que davant del diagnòstic i de la realitat del moment actual hi ha iniciatives concretes que ja estan en marxa i que es visualitzaran demà.
Assistència per primera vegada d'una plataforma que reuneix la majoria de grups que defensen la vida de Catalunya, això és una realitat que ha començat a funcionar. La iniciativa que li m'he referit sobre l'empresa, el grup que hi ha treballant sobre el tema de l'educació sobre gènere i sexualitat a l'escola i que és molt escandalós. Però sobretot jo apuntaria a dos de caràcter més global, un el de paper dels joves i de la seva organització, per intervenir en aquest espai públic, i a l'altre, la possibilitat de construir a la nostra societat una corrent social cristiana, un moviment social cristià que sigui capaç de tenir presència en l'espai públic, cultural, polític, i que comenci a caminar.
En aquesta assemblea cristiana de demà a Barcelona, una primera part estarà dedicada als nous impulsos per analitzar la defensa de la vida humana, la concepció cristiana en el món de l'empresa i l'educació sexual i afectiva a l'escola. Una segona part consistirà en l'exploració de propostes per donar aquest nou impuls a l'alternativa cristiana davant de grans temes d'interès públic. Per inscriure's en l'assemblea es pot confirmar l'assistència, si encara es vol fer, si és a temps, enviant un missatge a l'adreça electrònica secretaria@e-cristians.net o bé anant directament demà al matí abans de les 10, sobretot a la Universitat Abat Oliba, al carrer Bellesguard 30 de Barcelona.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de qüestió. Matí de conclusió del que ha estat la setmana de recessos al Vaticà. El predicador de la Casa Pontifícia, el cardenal Caputxí Raniero Cantalamessa, ha dirigit aquest mateix matí la primera predicació de la Quaresma amb el lema Renova la novetat. Ha presentat la reflexió com una pauta per posar l'Esperit Sant, ha dit, en el centre de tota la vida de l'Església i, en particular, en aquest moment, en el de les decisions del sínode convocat pel Papa Francesc i que ara viu la fase continental. En aquesta predicació quaresmal, en què han participat el mateix papa i els membres de la Cúria Romana, Cantalamessa ha assegurat que la força de l'amor cristià rau en el fet que és capaç de canviar el signe fins i tot del judici i convertir un acte de cor en un acte d'amor. Durant la meditació d'avui, celebrada a l'Aula Pau VI del Vaticà, el cardenal Cantalamessa ha recordat la lliçó amarga, ha dit, que ens ha deixat la història de l'Església a finals del segle XIX i a principis del XX, que és un retard i un rebuig per prendre nota dels canvis que es produeixen a la societat i la crisi del modernisme que va ser la seva conseqüència. El predicador del Sant Pare ha explicat que la manca de diàleg, d'una banda, va empènyer alguns dels modernistes més coneguts a posicions cada cop més extremes i finalment heretges, i d'altra banda va privar l'Església de l'energia gran que tenia, fins al punt que va provocar moltíssims patiments. Raniero Cantalamessa ha conclòs que, malgrat aquesta realitat, i gràcies al Concili Vaticà II, la història i la vida de l'Església no es van aturar. En aquesta línia ha afegit que, si la vida de l'Església s'aturava, passaria com un riu que arriba a una barrera i inevitablement es converteix en un fangar o en un pantà. També us expliquem que l'Església celebra aquest cap de setmana i també el de la setmana vinent les populars Javierades al Castell i al Santuari Navarrès Bressol de Sant Francesc Xavier. Són uns pelegrinatges que es desenvolupen en el que s'anomena la Novena de la Gràcia. L'arcabisbe de Pamplona i bisbe de Tudela, Francisco Pérez, ha explicat en una entrevista a Vatican News que s'esperen una gran quantitat de pelegrins aquest any amb un aniversari rodó molt especial.
Alrededor de unos 30.000 peregrinos o más son los que se acercan tanto el día 5 de marzo a la explanada donde está el Castillo de Javier y la Basílica de Javier, y entonces tenemos tanto el 5, como digo, de marzo, como el día 11 de marzo, momentos donde participan cantidad de peregrinos que van a Javier. Es un momento muy hermoso ya desde hace muchísimos años. Y este año tiene una significación especial, porque estamos celebrando el 400 aniversario de la canonización de San Francisco de Javier.
L'arcabisbe Francisco Pérez ha dit que aquests propers dies ressonarà la crida que va assumir i va rebre Sant Francesc Xavier de Sant Ignasi, amb la qual Xavier es va convertir en el patró de les missions.
Hay una novena que se llama la Novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo. Entonces, mañana mismo comenzará, y así mucha gente durante todos estos días pues suele participar en Javier y tener muy presente a este gran misionero. Y sobre todo, lo que más ayuda a aquellos que peregrinan es esa frase, que es frase de la Sagrada Escritura, del Evangelio, que Ignacio de Loyola le lanzó a Francisco de Javier cuando estaba en Francia, en París, estudiando, y le dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma?
El lema dels pelegrinatges d'aquest any a Javier és Xavier, trobades que donen vida. L'arcabisbe de Pamplona ha lamentat que el papa francès no hagi pogut fer-se present en aquesta celebració pels 400 anys de la canonització de Francesc Xavier, i ha recordat que Sant Joan Pau II va ser-hi concretament a principis de novembre de 1982 durant el seu primer viatge apostòlic a Espanya.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Dos minuts i serà un quart de set. Arrels Fundació va presentar ahir l'informe Viure al carrer a Barcelona, radiografia d'una ciutat sense llar. Marta Mainou, cap del servei d'acollida d'Arrels Fundació, va dir durant l'acte que les persones que viuen al carrer pateixen exclusió social severa i són víctimes de situacions traumàtiques múltiples, un deteriorament que els afecta no només físicament, sinó també a nivell mental. Igualment va assegurar que l'atenció que perceben és lenta i insuficient. Aquest informe s'ha elaborat a partir de les dades que Arrels Fundació va recollir durant la nit del 15 de juny passat, quan més de 500 voluntaris i voluntàries van enquestar 354 persones que dormen al carrer i els van explicar la seva situació. La Germandat i Confraria de la Mare de Déu de les Angústies de Barcelona, nascuda ara fa 33 anys i amb seu canònica a l'Església de Sant Jaume, de la capital catalana, estrenarà el proper divendres Sant Nou Pas Processional, amb la imatge de la Mare de Déu i del Santíssim Crist de la Misericòrdia. Els estatuts canònics de la Germandat van ser aprovats el 1994 per l'Arcabisbat de Barcelona. Julián Muñoz, hermano mayor de la Germandat de les Angústies, explica en una entrevista al setmanari Catalunya Cristiana la importància d'aquest nou pas. Muñoz diu que el nou pas realçarà serà la bellesa del conjunt de la processó del Divendres Sant. I l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va lliurar ahir el diploma de la ciutat a les filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül en reconeixement per la seva trajectòria de més de 140 anys ajudant les persones sense recursos. L'acte, que es va celebrar a la capella de la Casa de l'Empara, l'ha impulsat la Mesa d'Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú. Els membres de la Mesa van demanar al consistori la concessió d'aquesta distinció a l'orde religiós que durant tots aquests anys ha atès de forma voluntària milers de persones.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Sí, que a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. 'Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Espero que hoy verdaderamente por mi boca hable el Espíritu Santo y que pueda mostrarse el único que se debe demostrar, que no soy yo, sino que es la misericordia de Cristo Jesús. Bueno, estoy especialmente emocionada, ya podéis perdonar, porque claro, tener aquí a tres hermanas de Madre Teresa de Calcuta, donde para Dios todo es providencial y nada es casual, pues imaginaros, ¿no? Para mí ha sido un regalo maravilloso. Es como si otra vez Madre Teresa desde el cielo estuviera volviéndome a tomar de la mano, ¿no? Y diciéndome, estoy aquí. Así que, pues es que es impresionante, ¿no?
És la veu de María Martínez Gómez, que es va convertir a l'Himàlaia l'any 2017 en una casa de les missioneres de la Caritat de Santa Teresa de Calcuta. Oferirà demà a les 6 de la tarda el seu testimoni de conversió a la parròquia de Santa Maria de la Palma de Cervelló, al Baix Llobregat. A partir del 2019, María d'Himàlaia, com és coneguda els últims anys, ha anat explicant la seva història de canvi de la no creença i la beligerància contra l'Església Catòlica a la fe en Crist i la confiança en la llum de l'Esperit Sant, com ha dit moltes vegades. D'altra banda, i de manera simultània, aquesta infermera de Bilbao va practicar avortaments i ara és una ferma defensora de la vida humana i contrària a aquesta pràctica. En la seva primera intervenció pública a Sant Sebastià, María d'Himàlaia assegurava que les seves mans havien quedat anys enrere tacades per la sang de molts innocents i ara estan, diu, purificades per la sang de l'anyell. María d'Himàlaia assegura que l'amor suprem és el de la misericòrdia de Déu, el que ha marcat la seva vida des del 2017 fins ara.
Después de mi conversión, de alguna manera, al volver de Nepal, donde empezó mi corazón y mi alma podrida a ser sanada de la mano de la Virgen María, al final, Cristo para todos tiene una misión y de alguna manera yo estoy llamada a hablar de la misericordia como la última tabla de salvación o esperanza para los más pecadores de los más pecadores.
Recordem que María d'Himàlaia oferirà el seu testimoni demà a partir de les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Maria de la Palma de Cervelló en una trobada que inclourà exposició del Santíssim, la pregària del Rosari i l'Eucaristia. Parlem uns minuts amb ella. Ens acompaña y le lo agradezco mucho. María Martínez, María de Himalaya, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias, es un placer estar aquí con todos vosotros.
Para nosotros también es un placer. Defensa de la vida y sintonía plena con la Iglesia Católica desde una fe muy alimentada y muy vivida en los últimos años. ¿Cómo sintetizarías tu conversión, tu cambio en ese mayo de 2017 en el Himalaya, porque tú hacías montañismo, ahora no tendremos tiempo de contarlo todo, pero tu pasión por la montaña, pues por un lado te dio como un vicio, pero fue como tu plataforma de conversión, ¿no?
Así es, la montaña, no sabía de la importancia de la montaña también en Dios, ¿no? Y en las Sagradas Escrituras. Pero bueno, sí, no hay tiempo, no importa eso. Por eso invito a todos a que escuchen el testimonio mañana sábado a las 6 de la tarde, que comienza en la parroquia. ¿Qué pasó? Pues lo voy a sintetizar en estas palabras. Antes era Maya y ahora soy María, y lo que pasó en medio pues fue Jesús de Nazaret. Es así de sencillo. Uh-huh. Y así de potente y así de increíble y de extraordinario, que es lo que sucede en cada una de nuestras vidas cuando Él pasa, ¿no? Cuando uh-huh. Jesús pasa. Y pasó,
exactamente. Bueno, cuentas en muchas de tus explicaciones como testimonio, se pueden ver en vídeos de YouTube, por ejemplo, de la diócesis de San Sebastián, e impresiona escucharte, por ejemplo, cuando cuentas cómo en un cruce de Katmandú una religiosa de Santa Teresa de Calcuta te coge la mano y te dice que tienes que ir a un sitio, y tú dices, ¿de qué va eso? Parecía como impensable que pudieras llegar a abrazar a Cristo después de aquella primera reacción. ¿Cómo es exactamente ese cambio de tu corazón? Vas a un... no duermes una noche, vas luego... ¿Nos lo puedes comentar un poquito, así como una historia, aunque sea breve, si puede ser?
Sí, sin hacer spoiler, ¿verdad?
También, claro, lo que quieras. Y si prefieres bueno, guardarte cosas para mañana, seguro.
Pues, ¿cómo fue? Bueno, sí, has arrancado bien. El por qué aparezco en Nepal, en Katmandú, es por lo que has dicho, con mi relación directa y apasionada por la montaña, aun cuando luego efectivamente se puede convertir en una vía de escape y en un camino de huida, ¿no?, hacia ninguna parte. Pero es lo que Dios utilizó y me llevó allí por circunstancias personales que forman parte también de la historia y que todo junto pues crea el cuadro perfecto a los ojos de Dios, ¿no? Pero sin contar esa parte, porque no da tiempo, pues aparezco sí en la ciudad de Katmandú porque ha habido un terremoto y un amigo mío nepalí me invita a ir porque necesita pues de profesionales sanitarios y también expertos en montaña. Entonces, pues es mi currículum perfecto. Uh-huh. Aparezco allí, pero como se adelanta el monzón, no podemos acceder a esas aldeas y por eso aparezco en aquel cruce esa mañana. Un cruce al que había ido muchas otras mañanas porque va a dar a un lugar famoso y turístico que es el crematorio que hay allí, donde se puede visitar. Y ahí me dirigía como otra mañana cualquiera, ¿no? Pero esa mañana era la que Dios había escogido y utilizó a aquella misionera de la caridad que iban a hacer, como luego sabré, pues sus oficios de cada mañana, su misión, vamos a decir así. Y bueno, ella me va a agarrar el brazo muy fuerte y efectivamente me empieza a decir que tengo que ir a un sitio, en su inglés nepalí, ¿no? Porque ya no sabía ni siquiera a quién se estaba dirigiendo y ni mi idioma, nada, ¿no? Era todo así. Uh-huh. Y entonces, claro, pues imaginaros, yo odiando especialmente en mi corazón a todo lo que era contrario al avance y al desarrollo de la mujer, ¿no? Y sus derechos y libertades en este mundo, pues dos objetivos directos dentro de la Iglesia Católica, a la que consideraba, ¿no?, pues la gran mentirosa y manipuladora de pues con este Dios inventado, ¿no?, y su moral, pues era San Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta, la verdad. Entonces, mi sorpresa cuando descubro ese sari, que es blanco y azul y que identifico perfectamente y que me está mandando a ir a un sitio, pero no escucho, yo le quitaré el brazo y le diré que no voy a ninguna parte, ¿no? Son dos las cosas que ya ha obrado a través de esa hermana en mí, Dios, ¿no? Que es la sonrisa que yo veo, que me golpea, aun cuando en ese momento no soy muy consciente, pero ya está haciendo efecto. Es la sonrisa, que dirá Madre Teresa Calcuta, que una sonrisa cambia el alma y el corazón de aquella persona que nos encontramos, ¿no? Y la sonrisa cambia el mundo. Uh-huh. Y en realidad ella, con esa sonrisa, empezó, sin saberlo tampoco ella, a cambiar mi mundo, ¿no? La sonrisa y la luz. Yo vi una luz especial que salía de ella, ¿no? Y pues es la luz de quien es portadora de fe y de esperanza. Uh-huh. Y era lo que yo, en realidad, aún sin saberlo, buscaba desesperadamente, porque en el momento que yo llego a Nepal yo voy como budista, porque ya he abandonado el absurdo del ateísmo, y de la nada y he empezado a querer saber y a buscar esa verdad, ¿no? Que no puedo creerme que esta vida se sintetice solo en trabajar, en no tener una vocación, una misión, no saber, no tener ningún sentido de vida, ¿no? Morir y ahí se acaba todo. Sí. Pero bueno, me equivoqué en el camino, aunque Dios lo utilizó para que apareciera también allí en Nepal.
Sí, sí.
Y eso desencadenará el que yo vaya al día siguiente buscando en aquel cruce otra vez pues qué era lo que a dónde tenía que ir, ¿no?
Sí, sí.
Que no era otro lugar que su casa, porque su casa, que tiene un pequeño oratorio, es donde apareceré para asistir a la Eucaristía. Todo esto solo tiene una explicación y no es humana ni racional. Yo aparezco porque el Espíritu Santo se encarga de moverme y de sacudirme para que vaya allí, ¿no?
Fuiste a una Eucaristía que detestabas inicialmente,
por
además.
Por supuesto, claro, imagínate, detestaba la Santa Misa, no creía en ella, todo me parecía una pantomima, un circo, ¿no?
Uh-huh.
Y así, sí, en ese talante aparecí, nadie crea que aparecí ya, no.
Por curiosidad, para ver qué pasaba, ¿no?
Sí, nada, no, qué va. Yo mi única curiosidad era porque me había agarrado del brazo, eso sí. Es lo que Dios usó en realidad,
desde
esa
luego.
Curiosidad. Entonces, si para saber eso me tenía que tragar todo aquel circo, pues yo estaba dispuesta,
sí,
no pasaba nada. Era un momento.
Era un momento,
¿no?
Allí, sí.
Era un momento, sí.
Sí, María Martínez.
¿Quién aparece allí?
Sí. María Martínez Gómez té una història molt llarga, María de Himalaya, ¿no? Así te haces llamar ahora.
Bueno, María es... Bueno,
tu nuevo nombre.
Es porque Dios me pone ese nombre.
Sí,
que
sí.
Por ahí alguno me ha llegado a decir que es para camuflarme, ¿no?
Sí.
Y me entra la risa, ¿no?
No,
María es el nombre que Dios mismo, en lo extraordinario y sobrenatural, es verdad, de toda la historia, aunque a mí me parece que todo es sobrenatural en nuestras vidas, porque está en presencia el que es Dios, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que lo que a la gente la deja en como estupefacta en el asiento, ¿no? Cuando escucha la historia, pues
sí,
es ese encuentro, ¿no? Con Jesús resucitado,
sí, sí.
En aquella capilla, y que me pone un nombre nuevo, me llama María, él es el que me llama María, ¿no? De Himalaya es porque a don José Ignacio Munilla, que es el primer vídeo que se graba en la diócesis de San Sebastián, pues escoge, porque todo sucede, Nepal está bajo la cordillera del Himalaya.
Del Himalaya,
¿no?
Sí.
Lo que no sabremos luego, como todo está inspirado por el Señor, ¿no? Lo que luego sabré, en ese momento no, pero lo que luego sabré, claro, a mí, imaginaros, me parece fantástico del Himalaya, pues la cordillera del Himalaya,
claro,
¿no?
Sí,
¿quién
sí.
no quiere? Yo iba, es más, en ese viaje a morir en el Himalaya, ¿no? En
sí.
mi desesperación y angustia. Pero imaginaros cuando luego sabré que Madre Teresa de Calcuta, el tren en el que viaja cuando el Señor la llama a ser su luz, ¿no? Y está ella yendo a unos retiros espirituales, es pasando en ese tren por la cordillera del Himalaya. Entonces, bueno, me fascinó,
bueno,
¿no?
Pues fascinant la història que ens explica María de Himalaya, María Martínez, abans Amaya, ara María, una infermera de Bilbao, que abans de l'any 2017 treballava... Era aparentment feliç, vivia doncs amb èxit, practicava avortaments, no creia en Déu, però tenia aquest èxit a la vida i després Déu la va tocar. Per escoltar aquest testimoni, la cita és demà, oberta a partir de les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Maria de la Palma de Cervelló, al Baix Llobregat, en una trobada que inclourà exposició del Santíssim, la pregària del Rosari i l'Eucaristia. I el testimoni de María de Himalaya, que ens ha acompanyat avui. Un placer, muchas gracias. No hay tiempo para más, pero nos quedamos con ganas de invitar a los oyentes a ver uno de tus testimonios por YouTube, si pueden, o escucharte directamente mañana en Santa María de Cervelló.
Así es, Dios lo quiera, y la invitación se extiende a todo el mundo, católico, no católico, creyente, tibio, frío, desesperado, angustiado, enfermo, con problemas, con dudas, todos están invitados al encuentro con Jesús de Nazaret. Eso es lo que voy a prometer que va a suceder, y lo hago porque sé de quién me fío, que es de Cristo, porque Él va a estar mañana, claro que sí. Y bueno, y el cielo estará allí con nosotros y habrá pues una gran bendición, que es como es lo que sucede siempre que nos reunimos en su nombre y para extender el reino de los cielos y sobre todo para mostrar la verdad.
Muy bien.
La verdad, siempre la verdad. Muchísimas gracias, ha sido un
placer. A ti, un abrazo igualmente, adiós.
Gracias.
7:15, de seguida en sortida.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Passa un minut de 7:15. Avui sortim a conèixer un projecte molt interessant. Es diu Famílies sense barreres. Vol proporcionar eines a les famílies perquè siguin més felices. Ara intentarem aprofundir en això. Un millor coneixement dels fills, compartir idees amb altres pares i mares per afrontar millor les situacions complexes, una millor comunicació entre els pares o la vivència més plena de la vida familiar i matrimonial poden ser-ne algunes de les eines. Es treballa des de l'activitat formativa i d'amistat, amb reunions, amb famílies diverses que també intercanvien experiències, sessions on hi ha debat, hi ha també temes específics. En parlem amb Agustín García Romera, que és un dels responsables de Famílies sense Barreres. Senyor Agustín García Romera, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Bé, ens pot recordar què és, primer de tot, Famílies sense Barreres i per què sorgeix la idea de fer aquestes reunions que ens explicarà vostè?
Molt bé, doncs, mira, si vols, abans de començar, si no et sap greu, jo com que m'expresso més bé en castellà...
Cap problema.
Si no t'importa...
Cap problema, en absolut.
Parlo en castellà.
Molt bé.
Molt bé, doncs, bueno, mira... Mira, partint de la gran importància que tiene la familia en el conjunto de la sociedad y de la repercusión que tiene también en la felicidad de las personas que la forman, se creó en su día una plataforma de acción social de formación para familias, llamada Familias sin Barreras. Familias sin Barreras nació en el seno de IFFD. IFFD son las siglas... en inglés, de Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, que con una trayectoria de más de 40 años se dedica a impartir cursos de orientación familiar en más de 60 países para ayudar a los padres en su tarea educadora y fortalecer así la unión familiar.
¿Y por qué es diu Familia sense Barreres? ¿Qué vol dir? En concret, vol dir potser alguna cosa concreta o és un nom, simplement?
Bueno, mira, el formato de Familias sin Barreras posibilita el acceso a esta formación a familias de todas las culturas y condición social, ¿no? Por eso se llama sin barreras, porque efectivamente no existen barreras y por eso no hacemos ninguna distinción de la procedencia de estas familias. Porque es que además, en definitiva, o sea, la realidad es que todos los que somos padres, pues a todos nos preocupan las mismas cosas con respecto a nuestros hijos, y independientemente de cuál sea el entorno social en el que nos movamos.
Pel que ens acaba d'explicar Agustín García, sembla que Famílies sense Barreres té un format atractiu i molt assequible. Ens pot explicar si realment és així i per què?
Bueno, pues mira, En un vídeo muy cortito que hicimos para explicar el formato de Familia sin Barreras, se explica de manera simpática, bueno, que algunos padres, dice, no solo desearían que los niños llegaran con un pan debajo del brazo, sino también con un manual de instrucciones. Con este objeto, pues claro, a lo largo de la historia se han escrito pues muchos libros, se han pronunciado muchas conferencias, pero claro, todo esto, pues cuando nuestro hijo empieza a tener actitudes inesperadas o tenemos un problema con él, claro, ¿qué hacemos? ¿Buscamos la solución entonces en algún libro? ¿Por dónde empezamos? Evidentemente no ese es el camino, ¿no? Porque además, pues claro, cada hijo es único. Eso, pues los que tenemos varios hijos lo sabemos, ¿verdad? Y por tanto no existen recetas que sirvan para todos. Existe el diálogo entre los padres para hablar de ese hijo y ver cómo acometer ese reto que se nos ha planteado y cómo actuar en ese momento con ese hijo. Y hay que buscar, pues, momentos, los padres tienen que buscar momentos, ¿verdad?, pues para hablar de cada hijo. En definitiva, claro, al fin y al cabo, pues querer a los hijos y preocuparse por su educación implica muchos ratos de conversación y de pensar juntos. Y también con otros padres, ¿eh? Y aquí es un poco donde entra Familia sin Barreras. Porque además, pues, hay personas pues que tienen mucho que aportar y a quienes se puede también aportar mucho. Uh-huh. Y todavía será más enriquecedor el resultado de esas conversaciones con otros padres si algunos de ellos pues son personas que han leído pues varios de estos libros a los que hacíamos referencia anteriormente o, y han asistido pues a conferencias sobre temas de educación de los hijos. Uh-huh. Y si además pues tienen la experiencia de haber educado hijos de todas las edades y tienen también las experiencias de otros matrimonios con los que han compartido cursos de formación, pues claro, se convierten, digamos, en personas que pueden ofrecer métodos eficaces que ayuden a esos otros padres que hay en la reunión a mejorar y sacar adelante su proyecto familiar. Uh-huh. Y esto es lo que plantea Familia sin Barreras. Vale. Porque las reuniones que hacemos son de grupos reducidos, son de 6 o 8 matrimonios o parejas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. No hacemos distinción en este sentido. Uh-huh. Y en ellas todos aportamos nuestras experiencias con respecto al tema que se trata en esa sesión. Y además, en cada grupo hay 2 matrimonios, que les llamamos matrimonios voluntarios, que reúnen esas condiciones que acabo de comentar y que con su formación y su experiencia pueden hacer aportaciones interesantes al resto de los asistentes. Uh-huh. Podríamos decir que, bueno, que somos familias que ayudan a otras familias para que descubran la belleza de la vida de familia.
Parli'ns una mica d'aquestes reunions, els temes que es tracten. En tot cas, podem anar veient tema per tema. Si ens podem sintetitzar al màxim de breu per no allargar-nos.
Sí, vamos a sintetitzar-nos un poco. Mira, las reuniones se centran mayoritariamente en los temas que hacen referencia a la educación de los hijos. Aunque también hay algunas sesiones sobre la mejora del ambiente de familia y de la relación entre la pareja, temas pues comunicación matrimonial, etcétera. Uh-huh. El objetivo de estas reuniones es compartir, contrastar y debatir pues estas cuestiones educativas y de pareja. Son encuentros entre padres de familia que intercambian experiencias personales de vida de familia y de educación de los hijos. Y además son reuniones pues que se desarrollan en un ambiente de amistad y ayuda mutua. Esto es muy importante, o sea, el ambiente tan bonito y tan agradable que hay en estas reuniones, ¿no?
Podem exemplificar sí. molts temes, anem, si li sembla, els essencials o, sí, o a comentar-ho, la importància de la formació per educar millor sí, els fills, per exemple.
Exacto, por ejemplo. Este es el primer tema, ¿no? Es decir, un poco este tema lo que pretende pues es hacer ver que, hombre, que para educar bien a nuestros hijos, que no es suficiente con el sentido común, ¿verdad? Pues que, uh-huh. que, hombre, que también es necesario formarse un poco pues para conocer mejor las cosas que conviene cuidar en cada etapa de la vida de nuestros uh-huh. hijos, ¿no?
La familia, la llar y el entorno, por ejemplo.
Claro, este es muy importante, el tener un proyecto de familia, concretar los objetivos a perseguir para luego procurar que se cumplan, ¿no? Procurar pues la participación de todos los miembros de la familia en estas cosas de la casa, hacer planes familiares, hacer cosas para que todos se sientan felices en casa. Esto es muy importante. Y luego, pues también hablamos, también tema muy importante, ¿verdad?, del entorno de nuestros hijos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Conocemos cómo son sus amigos? ¿No lo conocemos? Bueno, este
també... Tot això amb delicadesa, perquè moltes vegades els fills també es molesten, no?, quan un pare o una mare vol conèixer el seu entorn.
Efectivament. Bueno, sí, sempre és... A vegades és fer...
Fer reunions i compartir.
A vegades fer reunions, sortides per passar-ho bé, simplement. Tant, sí. Però en aquestes reunions ja es pot veure... com actuen els amics dels nostres fills.
Bé, hi ha més temes, si li semblen, enumero alguns destaca vostè el que cregui. Sí. Caràcter i tracte individualitzat, l'estudi, els col·legis i el lleure, autoritat i educar la voluntat, comunicació matrimonial i transcendència i creixement espiritual. D'aquests temes alguna cosa destacaria, potser, d'alguns d'aquests temes?
Sí, del carácter y trato individualizado, pues quiere decir que cada hijo nuestro tiene un carácter diferente y a los hijos hay que tratarlos de acuerdo con su carácter, ¿no? Uh-huh. El estudio, el colegio y los tiempos libres es muy importante porque tenemos que ayudar a nuestros hijos pues a coger hábitos de estudio, a que sepan aprovechar el tiempo, incluso pues cómo aprovechan el tiempo libre, etcétera, etcétera. El tema de los colegios es muy importante, o sea, debemos de ser conscientes de que la formación de los hijos es responsabilidad de los padres, no de los colegios. Uh-huh. Pero bueno, hay que tener mucho contacto con los colegios porque también nos pueden dar muchas pistas sobre nuestros hijos también.
La autoritat, ¿no?, i l'educació de la voluntat, això és molt important.
És molt important, perquè, clar, el tema de l'autoritat...
De vegades és molt fàcil dir, va, juga el que vulguis i,
claro,
queda't, i no em molestis.
Claro. O sea, para un padre siempre es mucho más fácil, digamos, dejar que nuestro hijo vaya haciendo que marcarle pautas y a veces decir que no a una cosa que sabemos que no es buena para él. Entonces, hay que compaginar el cariño con la firmeza, con la autoridad, con... Y por eso conviene hablar de ello y dar pistas y decir, bueno, pues unos padres dicen, pues yo lo hago así, otros dicen, yo lo he hecho de esta forma y me ha dado muy buen resultado. En cambio, de esta forma, pues resulta que no, que fracasé con mi hijo, ¿verdad?
Sí, sí. Bé, hi ha més temes...
La trascendencia, el crecimiento espiritual, pues hombre, también, pues habla un poco sobre la práctica religiosa en la familia, ayudar a nuestros hijos a mantener la fe, que cómo podemos hacerlo, uh-huh. Y luego, pues la época esa ya, digamos, turbulenta, ¿no?, de la adolescència, on tot se complica.
L'afectivitat i la sexualitat, la conciliació i l'educació familiar, educar la voluntat, la llibertat, la responsabilitat i els valors, i també saber estimar-se. Si li sembla, Agustín García, anem a algunes preguntes que també tenia pensat fer-li, i si tenim temps encara comentem algun tema més, però això de compartir experiències entre persones que no es coneixen, suposo que costa una mica, oi, això de compartir les experiències?
Bueno, al final no tant. Bueno, como ya he comentado, las reuniones se llevan a cabo en grupos de 6 o 8 matrimonios o parejas, y por tanto, al ser grupos reducidos, y además en cada reunión somos las mismas personas, ¿verdad?, pues enseguida se genera un clima de confianza que hace que todas las parejas se decidan a compartir sus experiencias y a exponer las cosas que les preocupan con respecto a sus hijos o los problemas con que se encuentran. Y como vemos que todos, más o menos, como os decía al principio, pues tenemos las mismas cosas que nos preocupan, los mismos problemas, etcétera, uh-huh, etcétera, pues hombre, es muy fácil enseguida que se cree un clima de amistad, de confianza entre todos, y hace que además en las reuniones pues es que nos lo pasamos muy bien, porque hay un clima, un ambiente familiar muy bonito, o sea, no, nos lo pasamos bien, además de aprender.
Molt bé, per cert, les reunions de família sense barreres es fan normalment una cada mes, tot i que es poden adaptar les possibilitats dels assistents. I qui assisteix, el pare i la mare? De vegades no és fàcil que hi vagin tots dos, oi?
Sí, efectivament, no és fàcil. Bueno, aquí, claro, es importante, es muy importante la asistencia del padre y de la madre, ¿no? porque conviene pues que ambos tengan los mismos criterios educativos. Entonces procuramos para que existan los dos, lo hacemos en unos días y en unas horas que sean compatibles con los horarios laborales. Lo solemos hacer el sábado por la tarde y domingo por la mañana, o domingo por la mañana.
Com es pot contactar per anar als llocs de les reunions o per demanar informació, Agustín?
Pues mira, ya, si vols, puedo dejar ahora una dirección de correo electrónico, pero doncs sí. Si entráis en una página web que ponéis familiasinbarreras-IFFD, ahí sale un correo electrónico.
Familias sin barreras IFFD, ahí surt el correo electrónic i ja està.
Però us lo digo, si queréis.
Sí, ahora, ràpidament.
Seria agar.fsb, o sea, familiasinbarreras@iffd.org.
Moltes gràcies, Agustín García Romera, per haver vingut a parlar-nos de Família sense barreres. Enhorabona per la feina que feu. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Adéu.
Fins aquí en sortida. També acabem sense distància.